Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar hablando de la presidenta Dina Boluarte, porque este fin de semana minimizó el informe de la Organización de las Naciones Unidas. La presidenta de la República pretendió minimizar y desviar las conclusiones del informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Recordemos que el informe señala que hay motivos razonables para creer que se habrían cometido violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas en el Perú, algo que va además en concordancia con el informe que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero escuchemos cómo respondió la presidenta Boluarte cuando un periodista de La República le preguntó por ese tema específico.
Las protestas de diciembre a febrero que ocurrieron, quienes las han provocado y promovido han sido aquellas personas, gracias a Dios, en menor cantidad, a la gran mayoría que quería vivir en paz. Nosotros hemos dicho que el informe de la Comisión de Derechos Humanos, reconocemos los informes que ha dado, hemos atendido sus recomendaciones, pero sí discrepamos en tres puntos que en su oportunidad lo hizo conocer.
¿Y el informe de la ONU que ha emitido, el que yo le estoy mencionando, uso de la fuerza letal, menciona inclusive?
Lo que dice la ONU es de que esos puntos particulares están en investigación y se verificará, pero también indica de que el gobierno peruano ha reaccionado rápidamente para poder atender a las víctimas de esa situación y a los heridos también. Creo que eso la República debería de reconocer.
¿Cómo la incomodan las preguntas de la prensa, no? Quiere que le pregunten lo que ella quiere y que los medios resalten además el ángulo de la noticia que le conviene a su gobierno. Bueno, la ONU encontró uso de la fuerza letal desproporcionado durante la represión a las protestas, pero para la presidenta los medios deben destacar que su gobierno ha atendido a las víctimas y solo se le debería preguntar por eso, ¿no? Solo quiere responder las preguntas que a ella le gustan. Sobre lo que no se pronunció la presidenta tampoco fue sobre la posible remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia por parte del Congreso, pese a las reiteradas preguntas de algunos medios. Incluso se mostró incómoda y se retiró rodeada de un gran número de agentes de seguridad. No le gusta nadita la libertad de prensa a la presidenta Dina Boluarte. Y sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia, la semana pasada en una entrevista al representante del Perú ante la OEA, Gustavo Adriansen, él decía que no era oportuno exhortar, que el Ejecutivo exhortara, porque las exhortaciones ahora son un poco mal vistas, porque justamente una de las causas graves que supuestamente ha cometido la Junta Nacional de Justicia es haber hecho una exhortación, ¿no? Entonces ahora ellos tampoco quieren exhortar, no quieren meterse. La verdad es que parece que le tienen miedo al Congreso de la República, que no quieren chocar, ni siquiera cuestionar decisiones como esas, que son un flagrante atropello contra la separación de poderes y contra la democracia. Y el ministro de Economía finalmente reconoció que estamos en recesión. Después de haberlo negado en todos los idiomas, el ministro Alex Contreras confirmó lo que diversos especialistas advertían. El Perú se encuentra en recesión luego de que se acumulara un retroceso de 0,58% en lo que va del 2023. Pero escuchemos las declaraciones del ministro.
¿Estamos en recesión? En ningún momento hemos subestimado la situación. Era básicamente, creo que, una discusión muy academicista que nosotros reconocimos en su momento innecesaria, pero la situación es completamente difícil y vamos a seguir avanzando. Entonces, es sin duda una recesión, no me cabe la menor duda, y lo que queremos es salir de esta recesión con el crédito suplementario.
Bueno, ahora sí no le cabe la menor duda, ¿no? Después de todos los malabares argumentativos que hizo para decir que no estábamos en recesión hace poquito nomás, ¿no? Y hay que decir también que los más afectados en una recesión son las familias peruanas, que ahora tienen que optar por restringir sus niveles de consumo, lo que va a afectar directamente su propio bienestar. Uno de los factores más graves es la ausencia de adquisición de alimentos por falta de recursos, que ha sido afectado también por la inflación. Bueno, la recesión en la que estamos es una muestra de cómo la inestabilidad política, con un gobierno que tiene como único objetivo mantenerse hasta el 2026, porque básicamente es a lo que están dedicados y a ninguna otra cosa, esto tiene un impacto en la economía y esto finalmente termina golpeando a los más vulnerables. Y con un fenómeno del Niño acercándose, todo indica que las cosas se pueden poner todavía peor el próximo año. Y en el Congreso se ha cuestionado que Roseli Amorús, la congresista fiestera, lidere la comisión de selección de candidatos para el Tribunal Constitucional. Hoy se reunirá la comisión especial encargada de seleccionar al candidato idóneo para el cargo de magistrado del TC. para revisar la reprogramación del cronograma del proceso en curso. Esta unidad está encabezada por la congresista Roselia Muruz, quien ocupa el cargo de tercera vicepresidenta del Congreso de la República. Sin embargo, algunos miembros del Congreso han expresado objeciones sobre la posición de Muruz y solicitan que el grupo de trabajo elija a un nuevo líder. Hay que recalcar que la Procuraduría ha solicitado a la Fiscalía de la Nación abrir una investigación contra la congresista de Avanza País por supuesta negociación incompatible, porque ella es acusada de contratar y recomendar para puestos en oficinas parlamentarias a personas vinculadas al excongresista Paul García, con quien se le atribuye una relación amorosa. Además, la Comisión de Ética del Congreso aprobó la denuncia de oficio en su contra por supuesta infracción al Código de Ética Parlamentaria. Bueno, Muruz era vicepresidenta de esta comisión para elegir los candidatos al TC, pero asumió la presidencia tras la renuncia del congresista Elías Ábalos, quien era el presidente. Ahora congresistas de diversas bancadas están solicitando que se reorganice esta comisión para que otro congresista asuma la presidencia. Se le complican las cosas a Roselia Muruz, ¿no? Para que la Procuraduría misma haya pedido que se le abra una investigación en la Fiscalía por negociación incompatible por la contratación de todas estas personas allegadas a su pareja sentimental, o quien sería su pareja sentimental, el ex congresista Paul García. Y ahora vamos a hablar del Defensor del Pueblo, porque José Gutiérrez ha propuesto una ley para estropear la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué decimos esto? Porque el nuevo defensor designado como producto de la alianza entre Fuerza Popular y Perú Libre, Josué Gutiérrez, presentó el viernes un proyecto de ley contra la misma Defensoría del Pueblo, y que además puede tener un impacto negativo en la futura elección de la Junta Nacional de Justicia. Atención a esto. El texto tiene el título de Fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo. Y siempre cuando leo estos proyectos de ley que dicen fortalecimiento de la SUNEDU, fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo, normalmente es porque van a hacer todo lo contrario, debilitarla. Bueno, en este caso se trata de lo mismo. En realidad, el citado abogado plantea modificaciones para su debilitamiento, en la misma línea del ataque contra las instituciones que promueve el Congreso. Un primer cambio que plantea José Gutiérrez es la opción de perpetuarse en el cargo, en caso de que el Congreso demore en elegir a su sucesor. Actualmente la norma establece que el defensor cesa por vencimiento del plazo de su designación. Bueno, quiere perpetuarse en el cargo José Gutiérrez. Otro artículo propuesto por Gutiérrez está orientado a eliminar de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo la obligatoriedad de convocar a concurso público para los altos cargos de los adjuntos. O sea, adiós meritocracia también en la Defensoría del Pueblo. ¿Qué importa el concurso público? Vamos a elegir a dedo al personal. Un tercer cambio que propone el defensor es eliminar el concurso para la designación del secretario técnico de la comisión encargada de elegir a la Junta Nacional de Justicia. De este modo, José Gutiérrez podría designar a cualquier adjunto de su confianza con requisitos eliminados, o sea, simplemente al que él le da la gana. Ya no habrían requisitos si se aprueba este proyecto de ley para ocupar este importante cargo que, digamos, tiene a su cargo, valga la redundancia, la elección de la nueva Junta Nacional de Justicia. Bueno, queda claro que se trata de un proyecto de ley aberrante, ¿no? Pero el Congreso que lo eligió podría tranquilamente aprobarlo, porque finalmente también sirve para sus fines de controlar la Junta Nacional de Justicia, que está a punto de ser decapitada por la coalición que controla el Congreso. Y justamente la Junta Nacional de Justicia, o más bien los 7 miembros que la integran, han presentado un recurso de amparo contra el Congreso por el informe que plantea su remoción. Los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia presentaron una acción de amparo ante el Poder Judicial contra el Congreso de la República por el informe final que aprobó la Comisión de Justicia, que propone la destitución de los integrantes de la Junta, organismo que se encarga de nombrar, ratificar, sancionar y destituir a los jueces y fiscales. Dice Infobae que esta acción de amparo buscaría que se respete la institucionalidad de la Junta, que de terminar siendo removida por el legislativo constituiría un grave atentado al sistema de justicia y, por añadidura, al sistema electoral peruano. El documento ya se encuentra a la espera de ser admitido por el Poder Judicial y está asignado al magistrado Ricardo Tacuche Mesía, especialista legal a cargo de este caso. Según lo que menciona Infobae, cuenta con un total de 13 anexos el documento que se ha presentado, con los que se busca sustentar los intentos del Congreso por removerlos del cargo, a fin de que la elección de sus reemplazantes quede a cargo del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, justo lo que hablábamos hace un par de minutos, funcionario vinculado a Vladimir Cerrón y a Fuerza Popular, quien en la actualidad se encuentra bajo cuestionamientos por presentar un proyecto de ley para quedarse en el cargo hasta que el Congreso designe a su reemplazo. Todo coordinado, ¿no? El Congreso y el defensor del pueblo elegido a su medida, de la mano contra la actual Junta Nacional de Justicia. Y bueno, este fin de semana se viralizó un video de Coalición Ciudadana en el que un grupo de políticos se expresaban en contra de este atropello contra la Junta Nacional de Justicia. Y en Epicentro TV entrevistamos a la ex ministra de la Producción, Elena Conterno, quien aparece en este video justamente haciendo un llamado a la reflexión y con quien conversamos sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia y su importancia para el sistema democrático. Vemos, por favor, la entrevista.
¿Cómo ¿Cómo se gestó esto? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué participaste en esta iniciativa?
Bueno, quien la promovió fue la iniciativa que se denomina Coalición Ciudadana, y justamente creo que ante lo que viene pasando, y eventualmente esperamos que no suceda, que el Congreso apruebe finalmente en el Pleno esta destitución, un poco levantar la voz y hacer un llamado y convocar además a la ciudadanía a indignarse de lo que está pasando. Queda claro que este tema de que el Congreso pueda, digamos, declarar, destituir a determinadas autoridades, y no solamente el tema de la Junta, también está el presidente del BCR, los directorios del BCR, está el Contralor General de la República, entre otros, y que tiene el Congreso esa facultad, pero ante falta grave, o sea, falta grave es un caso, algo que suceda, que es de opinión pública, que quede claro, digamos, que ha habido un caso de corrupción, en fin, determinada situación de causa de falta grave, y eso, ¿no?, que lleve a la institución. Pero acá, digamos, no hay falta grave, no hay ninguna falta grave conocida, ¿no? De hecho, el propio informe técnico, ¿no?, que existía, lo que decía es que no había falta grave, y de pronto se cambia el informe. Entonces, acá no se trata, pues, de una manipulación política para que yo primero decido y después veo el sustento, ¿no?, que es un poco lo que están haciendo. Queda claro que es un uso abusivo del poder. Queda claro que si permitimos que suceda esto, pues luego todas las instituciones serán vulnerables a otros abusos del Congreso, y que además, pues, no me imagino ninguna junta que tenga una actuación independiente si es que el Congreso esta vez destituye, digamos, sin ninguna razón y sin mayor sanción ni represión, digamos, de la ciudadanía, de protesta, digamos, este caso, ¿no? Creo que es muy grave y esperemos que realmente no se concrete.
Doctora Conterno, buenas noches. Claro, usted precisamente llamaba en el video al diálogo entre las fuerzas políticas, que es lo que la ciudadanía exige, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos visto, usted también lo ha visto seguramente en redes sociales, ejemplos de políticos en el Congreso que no tienen la más mínima idea de las supuestas faltas graves de la Junta Nacional de Justicia, ni siquiera tienen la mínima idea de cómo se eligen a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Y los ejemplos están allí, a la vista, al canto. Seguramente aquí se van a imponer los votos, porque no se va a imponer, como dicen algunos, la razón, el argumento. ¿Cuál es el siguiente paso entonces? Porque quizá esto termine en la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. ¿Y luego qué sigue para ustedes? ¿Qué idea tiene usted?
A ver, entiendo que luego entran los ciertos suplentes, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que acá, digamos, como ciudadanía, como sociedad, tenemos que empezar a pensar de acá a 5 años. Siento que tenemos los últimos 5 o 6 años pensando en los siguientes 6 meses y siguientes 6 meses con crisis política y crisis política, crisis política, y que lo que necesitamos es pensar, oye, de acá a 5 años, ¿cómo tenemos que estar para que no haya esta crisis política? Y eso pasa por tener partidos políticos serios, decentes, que haya la posibilidad de reelección, ¿no? Que las reglas de elección sean mejores, que haya mejor transparencia de los partidos políticos, que tampoco haya una criminalización de la justicia y una persecución, digamos, estoy totalmente en desacuerdo con esto de hablar de organizaciones criminales y de lavado de activos, creo que eso ha sido un error. Entonces tenemos que pensar, oye, de acá a 5 años, ¿cómo hacemos para tener realmente partidos? Porque no tenemos partidos serios, y lamentablemente, si seguimos pensando en los siguientes meses, los siguientes 6 meses, vamos a seguir enfrascados en estas crisis sucesivas, que lamentablemente, como un poco se resalta en el video, lamentablemente están atentando contra el futuro de los peruanos, ¿no? Porque los peruanos, sobre todo los jóvenes, digamos, y ya que también entiendo, vamos a conversar ahora, el tema de la recesión económica, claro, no va a haber inversión, si no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión. El contexto internacional ya es complejo, ¿no? Si se añadimos problemas, digamos, a nivel nacional, no habrá inversión. Y todos esos jóvenes que se incorporan cada año, ¿no?, aproximadamente 150.000 jóvenes al mercado laboral, no van a tener oportunidades, ¿no? Y lamentablemente van a mirar a otros lados para esas oportunidades, ¿no? El Perú está dejando de ser atractivo para nuestros hijos, y creo que eso es ante todo lo que tiene que preocuparnos.
Sí, a mí, no, sigue.
Permítanme, mis compañeros, por favor, una repregunta sobre lo que está diciendo el doctor Contorno. Sí. Claro, pero ¿cómo es posible, doctora, mirar de aquí a 6 meses si la base de los partidos políticos imperante en este momento es la que está en el Congreso, es la que tiene representación en el Congreso, y ellos y está lejos de que esta figura, este escenario o esta realidad cambie dentro de 6 meses?
Como te digo, yo creo que más bien estamos mirando 6 meses, hay que mirar de más largo plazo. Sobre el tema de la situación de los partidos, sí, digamos, no creo que haya salidas fáciles, ni tengo las respuestas. Sí creo que si toman esa decisión, no debe quedar impune, ¿no? Si realmente hacen, o sea, concretan ese uso abusivo del poder, pues habrá que preguntarle, ver con los abogados, pero esto es un uso abusivo del poder, tendría que es una falta, un delito, y que debería ser perseguido, y aquellos que tomen la medida deberían ser sancionados a futuro.
Yo le quería preguntar, buenas noches, digamos, en algunos momentos en los que se han cometido abusos como el que está a punto de cometerse, la ciudadanía ha jugado un rol clave, ¿no? Ha habido movilizaciones que han logrado hacer retroceder muchas veces decisiones abusivas, por ejemplo, del Congreso de la República. Pero ahora vemos que no se llega a movilizar una cantidad de gente considerable como para hacer que los políticos digan, uy, cuidado, mejor retrocedemos en esto porque la cosa se está poniendo peligrosa. Parece que hay una pasividad que muchos atribuyen, por ejemplo, al tema de la pandemia que ya pasó hace un par de años, y una desafección política que finalmente está permitiendo que los políticos hagan lo que quieren, básicamente, sin ningún tipo de consecuencias, ni siquiera de una sanción social como son las movilizaciones o las marchas. ¿Cómo cambiar eso? ¿Hay alguna manera de cambiarlo en este momento?
Quisiera tener las respuestas tanto como tú. Sin duda, ¿no? Creo que justamente este video y esta convocatoria de Coalición Ciudadana apunta, digamos, a demostrar, digamos, que personas de diferente, digamos, pensamiento económico y entre otros, ¿no? Piensan, coinciden en que esto no debe suceder, que esto es un error, que esto es un uso abusivo de poder y que además tendría serias implicancias para la seguridad jurídica, para la sostenibilidad de la democracia. Ojalá que esta y otras iniciativas que también existen, ustedes dialogando sobre este tema y otros medios, ojalá pues que realmente se convoque, se haga ver a la ciudadanía que este tema no debe permitirse y que los políticos realmente, tanto por un tema de reacción ciudadana como por si se quiere, el temor a las sanciones posteriores, porque esto, insisto, no debería quedar, si se concreta, no debería quedar impune, pues que no se concrete, no lleven a cargo esta flagelación de nuestro sistema democrático.
Bueno, probablemente en los próximos días, la próxima semana, porque esta semana es de representación, se va a poner finalmente a votación en el Pleno la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Se necesitan 87 votos, pero ya hemos visto que cuando se necesita justamente petardear la institucionalidad o lograr beneficiar intereses particulares, se logran grandísimos consensos en el Congreso de la República. Así que vamos a estar muy atentos a ver qué sucede. Eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.